deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Son 21 minutos y medio los que pasan de las 3 en punto de la tarde. Bien hallados en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Una sintonía que te va a acompañar a nivel local, actualizando la información del deporte hasta las 4 en punto con Alberto Cabrejas, que atiende el control en este caluroso, no, lo siguiente, martes día 23 de agosto. Ahora mismo rozando los 35 grados y subiendo en el centro de Valladolid. Un día estupendo para que nos sintonices desde la piscina o desde algún lugar que estés, donde estés fresquito. Ni se te ocurra salir ahora a hacer esos kilómetros que le debes al cuerpo, porque lo que le vas a deber al cuerpo es la póliza de decesos, como se te ocurra hacer eso. Hasta las 4 arrancamos la historia que hoy nos lleva a contarte lo que te avanzamos en estos titulares. Y para dirigir al primer compromiso del Real Valladolid de la Liga, el Comité Técnico de Árbitros decidió designar a un árbitro, a un colegiado que acababa de perder la categoría, es decir, que venía de arbitrar en Primera División. En la segunda jornada, un partido con enjundia, un Rayo Vallecano-Real Valladolid, va a ser dirigido también por un árbitro con experiencia, en este caso en Segunda División, quinta temporada para Medie Jiménez, que va a ser quien se haga cargo de la dirección de ese partido, que empezará a las 9 de la noche del próximo domingo en el Estadio de Vallecas, y que la COPE, a través de la Onda Media, web y aplicaciones móviles, te va a contar de una forma muy especial. Un Real Valladolid que hoy tiene jornada de descanso y que a partir de mañana centra sus esfuerzos en preparar ese partido ante los madrileños. Estará acompañado de un buen número de aficionados en el Estadio Teresa Rivero, en el sur de Madrid, donde también se habrá quedado hoy una buena tarde y donde seguro que va a intentar sumar un nuevo resultado positivo en pos de intentar hacer colchón, de intentar hacer mochila de puntos lo antes posible. Para ello recupera a Sergio Marcos y a Balbi después de cumplir sendas sanciones. No va a recuperar a Jordán, pero sí podría recuperar, dependiendo de su evolución, a Juan Villar. El Atlético Valladolid Recoletas supera su récord de abonados. El club ya se acerca en el estreno de su liga y cuenta con 1.720 seguidores. Es decir, 3 años, 3 récords. El Atlético Valladolid va a dar un color muy especial, seguro, esta temporada al pabellón Huerta del Rey, como esperemos también lo den las chicas del Aula Cultural Valladolid. Ya ha fijado su horario para actuar como local en la Liga Le Plata el Comercial Ulsa Ciudad de Valladolid de baloncesto. Va a jugar los viernes a las 9 menos cuarto de la noche, horario consensuado por la Junta Directiva y autorizado dentro del margen que da la Federación Española de Baloncesto para intentar no coincidir con ninguna otra actividad deportiva que se celebre durante el fin de semana en nuestra ciudad. Y al comenzar prácticamente ya nueva temporada radiofónica, tenemos que ir calentando motores. Hoy va a estar con nosotros Miguel Ángel Torres, es martes, vamos a hacer un balance de lo que ha sido el verano en el plano del rugby y anticiparemos un poquito lo que esperamos sea la temporada 2016-2017. Hasta las 4 aquí en Deportes COPE, comenzamos.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Prepárate para celebrar las fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo. Ven con tu Peugeot Disauto para realizar cualquier reparación o mantenimiento. Además de grandes descuentos, te regalamos una elegante pañoleta para estas fiestas y entrarás en el sorteo de una estancia para 2 personas en un hotel con encanto. Promoción válida hasta el 9 de septiembre. Disauto, carretera de León, kilómetro 194, Valladolid.
Rehabilitaciones Gaitán ofrece soluciones completas a lo que nos pidan, desde reparación de cubiertas, tejados, trabajos en altura sin andamio, fachadas y mantenimiento de comunidades. Pida presupuesto sin compromiso. Rehabilitaciones Gaitán, teléfono 692 353 113 y síganos en Facebook.
Restaurante Cervecería de Boca en Boca vuelve con más fuerza que nunca. Restaurante Cervecería de Boca en Boca cuenta con una amplia carta de pinchos, raciones y menús diarios y una gran carta. Restaurante Cervecería de Boca en Boca, un lugar especial para ti, que eres especial. Anímate y disfruta de un buen rato en nuestra compañía. Teléfono de reservas 983-380896 en Gregorio Fernández 1. Restaurante Cervecería de Boca en Boca. Ven a conocernos.
Gran apertura en Valladolid de Pinturas Jafet. Fabricante español de pinturas desde 1965. Pinturas Jafet. Siempre precios de fábrica. En calle Aluminio 11, Polígono de San Cristóbal. Pinturas Jafet. Expertos en decoración.
Celebra con Segauto 2000 las fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo. Acércate con tu Skoda o Volkswagen a Segauto 2000 para realizar cualquier reparación o mantenimiento. Y además de grandes descuentos, te regalamos una elegante pañoleta para estas fiestas y entrarás en el sorteo de una estancia para dos personas en un hotel con encanto. Segauto 2000, concesionario Skoda y servicio oficial Volkswagen, carretera de León, kilómetro 194, Valladolid. Promoción válida hasta el 9 de septiembre.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes.
Momento piscina, momento telado, el que nos pone ahora Alberto Cabrejas y paterracitas está. Para terminar carbonizado, con el aperitivo delante, con la que está cayendo ahora mismo en Valladolid. 3:28, Medie Jiménez va a ser el que dirija el partido en Vallecas entre el Rayo Vallecano y el Real Valladolid. Un partido que va a significar la séptima ocasión en la cual el colegiado catalán esté al frente de un encuentro que juega el Real Valladolid. De momento contabiliza 3 victorias el Real Valladolid con Medie Jiménez, 2 empates y una sola derrota, la que el año pasado, la dolorosa y espantosa derrota que el año pasado sufrió el Real Valladolid en Pamplona en aquel partido matinal mientras quemaba sus últimas opciones de estar en algún sitio como aspirante a nada. Medie Jiménez ha dirigido las victorias del Real Valladolid ante el Recreativo y el Mirandés en la 14-15 y ante el Córdoba en la 15-16. Los empates, el de Gijón de la 14-15 con aquel gol de Zacarías Verdís y el empate a cero de la pasada campaña en Alcorcón. Será la séptima vez que este árbitro dirija a un Real Valladolid que, esperemos, genere entre la afición el efecto que todos esperábamos y que siempre esperábamos y que siempre esperamos en todos los equipos después de una victoria importante como fue la del pasado domingo, y es el incremento en el número de abonos. 10.200 aproximadamente había al final de la pasada semana. No sé si el primer día de apertura de taquillas, como fue ayer lunes y hoy martes, ha dejado notar que los indecisos hayan decidido acompañar al equipo. Vamos a charlar con el director de operaciones del Real Valladolid, Jorge Santiago. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Ha habido algún efecto contagio o no?
Ha habido algún movimiento, pero tampoco es la semana. Será probablemente la semana que viene la que más afluencia tengamos. Porque como buenos españoles siempre dejamos todo para el final, entonces no suele ocurrir esto, que el primer día después del partido, de un buen partido, siempre se habla muy bien del equipo, etcétera, pero luego la decisión de ir a renovar el carnet suele ser la siguiente semana, cuando ya vamos a utilizar el carnet para el siguiente partido.
Evidentemente, y también imagino que influirá una buena actuación en Vallecas, que algún indeciso terminará por decir, bueno, sí, voy.
Seguro que sí, la verdad que es, hombre, yo creo que el equipo, yo creo que desde el primer día que hemos visto los partidos de pretemporada, a todos, o para mí personalmente me ha gustado mucho, creo que lo que está haciendo el entrenador y el cambio de mentalidad de lo que teníamos o de lo que vimos el año pasado ha sido clarísimo en el primer partido, pero bueno, queda mucho todavía, estamos empezando y es verdad que es fácil ilusionarse, sobre todo porque con esto del fútbol, cuando uno quiere a su club y a los colores, enseguida nos ilusionamos, pero bueno, queda mucho por trabajar también.
Después del partido ante el Oviedo, el presidente Carlos Suárez se lamentaba de no solamente haber perdido una taquilla importante puntual, aunque no fue mala la afluencia de aficionados del Real Oviedo, sino también haber perdido la oportunidad de que haya habido gente que quizá haya precisamente desestimado la opción de hacerse carnet antes porque ese horario no le cuadraba. La gente no estaba empezando a estar, imagino que por los comentarios que les llegan, un poquito hartos de horarios intempestivos.
Bueno, está claro que el horario peor no podía ser. No sé, bueno, si nos ponemos a imaginar algún horario peor para este partido, difícilmente podamos decir.
Bueno, le quedaba hora y media al día todavía, ¿eh? Tiempo tenía.
Sí, no sé. Bueno, yo creo que ha sido una equivocación. por perder que poner los horarios, no solo por la taquilla, que obviamente nadie va a pensar en la taquilla que hacemos, eso seremos nosotros los que tenemos que pensar, pero yo creo que si algún partido la temporada pasada ha cumplido con las expectativas y con lo que puede marcar la liga de cara a abandono de la violencia de los estadios, animación dentro de un estadio, desplazamiento de gente, ocupación dentro de un estadio, hermanamiento entre aficiones, eso fue un claro ejemplo tanto el partido que se jugó en Oviedo como el partido que se jugó en Valladolid. Yo creo que ahí fue todo muy bueno y de repente se lo ha cargado alguien con poner la hora y el día del partido que nos pusieron el otro día, ¿no?
Evidentemente, explíquenos si es tan amable eso de la penalización por ausencia de aficionados en el tiro de la cámara.
Bueno, es que os habéis centrado mucho solo en eso, la verdad que ahora hay un nuevo reglamento de retransmisiones televisivas, tanto de la primera y para la segunda división, y hay unos 30 y tantos puntos que hay que cumplir y que son valorados por los directores de partido que manda la liga, y uno de ellos es que en el ángulo que sale la imagen que sale en cámara, pues que esté el mayor número de gente posible. Eso es un punto que te penaliza, obviamente, si no lo consigues, pero es uno dentro de ese bloque que son muchos puntos a cumplir. ¿Cómo van acreditados los periodistas? ¿Cómo va? No sé, hay un montón de ellos.
Pero el informe del partido del pasado domingo, ¿hizo alusión el informador al tema o no? ¿O eso lo hacen desde Madrid?
No tenemos acceso a ese informe, lo hacen directamente a la liga, solo tenemos acceso quizá a algunas cosas de seguridad, pero a lo demás no, a diferentes valoraciones no tenemos acceso. Están siendo más estrictos en primera división, pero vamos, te puedo decir que se va a medir hasta la altura del césped.
Eso tenía entendido, que hay un máximo de brizna, ¿no?
Sí, hay un máximo de, creo que son 20 milímetros el máximo, y también tenido una rodadura del balón, y también tenido el aspecto, y también incluso hasta lo que mide, si te das cuenta, cuando se corta el césped se genera una especie de líneas, ¿no?
Sí.
Cuando lo ves, pues hasta eso, la medida de esas líneas también está marcada.
Caray.
Es un reglamento nuevo que nos tendremos que adaptar a él y que tiene muchísimos puntos a cumplir. Y bueno, pues que hará seguramente que el producto que se venda televisivamente sea muy bueno y que bueno, pues que los clubes estemos más profesionalizados seguramente o con miras más profesionales de cara a muchos aspectos que hasta ahora quedaban a criterio de cada club y ahora pues es una mitigación por parte de la liga en esos criterios. Sí. Pero bueno, la parte de esa está muy bien, pero la otra parte que es la de la afluencia de la gente a los estadios, yo creo que es muy difícil potenciar la afluencia de público en el estadio cuando pones un partido un domingo 21 de agosto a las 10:30 de la noche.
Es evidente. Permítame dos más para terminar. La primera, nueva grada de animación Fondo Norte. Si va a más, va a ser el referente del estadio, ¿eh?
Bueno, la verdad que funciona muy bien. Nosotros, con la indicación de la Federación de Peñas y de las peñas que ocupaban la grada de animación que existía en el estadio, esa zona desapareció porque no les parecía adecuada. Bueno, a través del trabajo que están haciendo tanto de una peña como integrantes de una peña como Comando Violeta de la Federación de Peñas, pues han conseguido juntar allí bastantes abonados que se van uniendo allí. Ya no es una grada de animación como tal, sino es que abonados que quieren se van a Grada Norte y no tienen ningún tipo de beneficio, la verdad. Pero bueno, los beneficios, la verdad, es que hemos tenido todos, porque la verdad es que la animación fue estupenda, como hace años que no se veía. Yo creo que eso al equipo, porque he hablado ya con algunos jugadores y me lo dicen que estuvo muy bien, entonces yo creo que al equipo eso le beneficia y estoy seguro que si siguen trabajando como lo hacen, pues van a conseguir tener más afición en el estadio, cosa que creo que hace falta, sinceramente.
Y para terminar, que en el próximo partido en casa ya se empezará a notar la llegada de las fechas de feria y fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo y que, lógicamente, bueno, pues que el acceso al estadio se va a ver afectado, ¿no?
Bueno, o sea, como todos los que llevamos años en el estadio, sabemos que el entorno del estadio se convierte en un punto de mucha afluencia de gente, con las casas regionales, con el recinto ferial y con el partido, y ya no te digo más si lo sumamos al mercadillo también de por las mañanas. Yo creo que bueno, pues es una zona quizá, amigo, es demasiado saturada para algunas cosas, pero bueno, también es verdad que son pocas fechas al año, son las fiestas de nuestra ciudad y tenemos que ser un poco consecuentes, y bueno, pues lo más normal es que adelantemos nuestra llegada al estadio para los que vamos al fútbol, porque habrá zona del parque inutilizada por las casetas regionales, porque a los accesos estarán con más gente, y yo creo que bueno, hay parking de sobra, porque el ayuntamiento va a habilitar dos nuevas zonas de parking, incluido la zona que está cerca del Club de la Raqueta. Yo creo que hay que hay parking para todos, pero con tranquilidad. O sea, no podemos venir como estamos acostumbrados a llegar los últimos 15 minutos porque nos encontraremos que entraremos tarde al estadio.
Evidentemente. Jorge Santiago, director de operaciones del Real Valladolid, muy amable. Muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno, pues es la actualidad del Real Valladolid. Todos esos parámetros que ahora mismo la televisión a través de la Liga de Fútbol Profesional le exige se cumplan desde los clubes, incluido la longitud de la brizna de la hierba. Ya lo sabes, un máximo de 20 milímetros, es decir, de 2 centímetros, con lo cual las armas de algún que otro equipo menos técnico pues queda absolutamente desintegrada. En cuanto a abonados, decirte que el Atlético de Valladolid Recoletas ya tiene 1.720, que establece un nuevo máximo histórico, son 3 años de vida, pero ha ido en progresión hasta cumplir este récord, cifra que habrá que tomar como referencia para la próxima campaña, para ver si la próxima campaña, esperemos siga siendo en Liga Asobal, la cosa va o no va mejor. Hacemos una pausa, porque ya está por aquí Miguel Ángel Torres, nos quedan 23 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde, hay mucho rugby que repasar, hay mucho futuro que contar.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Bengalas, bombetas, tracas, petardos, fuegos artificiales, todo lo que necesites para tu fiesta en la tienda de pirotecnia más grande de Castilla y León, Piroval. Abiertos todo el año, Piroval, nos encontrarás en el polígono de Jalón, calle Pico de Urbión número 8. Teléfono 983 30 33 58. Que sí, que las fiestas están aquí, Piroval.
Está llegando el momento de las fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo. En Disauto ya es una fiesta con los momentos Peugeot. Ven a celebrarlo con nosotros. En la compra de tu nuevo Peugeot te descontamos hasta 5.000 euros. Condiciones financieras sin competencia en la compra de tu nuevo Peugeot kilómetro cero o seminuevo. Ven a vernos a Disauto, carretera de León, kilómetro 194, Valladolid. Promoción válida hasta el 24 de agosto.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid. Esta sí va a ser la temporada del ascenso. En el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo, 28 de agosto, desde las 9 menos cuarto de la noche y desde Café Bar Amaranta en Hernando de Acuña 41, Parque Sol, el equipo de deportes de Cope Valladolid te invita a vivir de una forma distinta la narración del Rayo Vallecano, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Mega Luisfer, 20 reparación de móviles, trabajos de altura, Eurovertical, Mubesa Taller Multimarca, Terralux de Bodegas Carrasvilla y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Sweet love, sweet chariot, coming for you, chariot.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Sweet chariot, coming for you, carry me on.
Las 3:39. Finalizaron los Juegos Olímpicos de Río con una más que digna participación de las selecciones de rugby a 7, tanto masculina como femenina. Y con más que digna, quiero decir que es que quizá la gente no ha sido capaz de captar la dimensión de lo que significa haber estado en Río. Simplemente para España, ese es su oro. Haber estado allí. Encima, las chicas ganaron a Kenia y se llevaron un diploma olímpico. Con lo cual, como participación neófita, no está mal. Y además, una jugadora española, Patricia, que estuvo con nosotros aquí en los estudios de la cadena COPE, protagonizó el momento histórico de los Juegos. Y es que puso en juego el primer balón del primer partido más de 100 años después de que el rugby, que por aquel entonces no era femenino, abandonara la competición olímpica. Es decir, muchas cosas que contar, muchos momentos que repasar. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos. Da gusto oírte y qué bien lo relatas.
¿Y sabes cuál es la pena?
¿Qué?
Que el rugby no haya ido unos días más tarde en el calendario de los deportes porque hubiera tenido más repercusión. Pasó junto a tiro con arco, tiro con pistola, o sea, junto a deportes que no son muy de captar atención, estuvo en ese paquete de deportes B, podríamos decir, para la comité de para la comisión de competición, y eso yo creo que perjudicó, no en Nueva Zelanda, ni en Australia, pero sí en España.
Puede ser, porque además el equipo olímpico español en conjunto empezó flojo. Los primeros días no teníamos medallas.
¿Cómo hasta quieres que empiecen contra Francia y Australia?
No, te digo en general. Te quiero decir, en todos los deportes, hasta que Mireia Belmonte pues empezó a ganar sus medallas, el equipo olímpico, donde me refiero a todos, empezaron un poco flojos. Y es verdad que el rugby al principio pasó un poco desapercibido. Tienes toda la razón. Para España 7, tanto en chicos como chicas, el mero hecho de ir ya era un oro. Pero es que fíjate que las chicas lograron ganar dos partidos, tanto a Kenia como a Fiji. Esto las supuso quedar séptimas, que ya no es el hecho de quedar séptimas de conseguir un diploma olímpico. Es que al conseguir ese diploma han conseguido una financiación para los próximos 4 años muy interesante, al entrar en el plan ADO. Esto se puede decir que es la supervivencia del rugby femenino español para los próximos 4 años. Fíjate qué tontería. Y luego, en cuanto a los chicos, que ya la machada fue lo de llegar y ganar a Samoa, a esa superselección en el preolímpico. Bueno, clasificarse era ya una maravilla. Yo pensaba que iban a quedar últimos o quizá tenían posibilidad de quedar penúltimos. Bueno, pues no solo no quedaron ni 12 ni 11, quedaron 10. Compitieron con todos. Fíjate qué grupo. Francia, Sudáfrica, Australia. Selecciones que en un partido de 15 te pueden ganar de 70, 80 puntos, a lo mejor. Bueno, pues aquí los chicos dieron la cara. Para mí lo hicieron mejor que las chicas, fíjate. Porque las chicas están todo el año compitiendo en las series mundiales, ellos no. Y al final, bueno, ganaron un partidito, ganaron a Kenia, que eran unos auténticos búfalos, le sacaban dos cabezas y 40 kilos a cada uno. Y creo que han hecho un décimo puesto, un meritorio puesto. Y el rugby español ha dado la cara, y creo que además ha sido un formato que ha gustado mucho a la gente. Y que estoy seguro que alguno habrá dicho, hombre, pues esto es divertido, vamos a ver qué diferencia hay entre el 7 y el 15 y esperemos que reenganchemos a aficionados para nuestro deporte.
Y a la gente que les haya llamado la atención que España perdiera 2 partidos en un día, es que el ritmo de competición del 7 no tiene nada que ver con el rugby a 15. Sería imposible jugar 2 partidos de rugby 15 en un día, pero el rugby 7, además de menos contacto, hay que recordar que los tiempos duran 7 minutos.
Claro, son partidos de 2 tiempos de 7 minutos con una intensidad y una explosividad increíble, porque es el campo grande con la mitad de jugadores. Y bueno, otra cosa que me estoy acordando ahora mismo, lo que acabas de decir, el hecho histórico de Patricia García. Seguro que algún día la volvemos a tener por aquí.
¿Seguro?
Porque no solo es una grandísima atleta.
La semana de ferias,
lo que pasa es que ella, fíjate, es una, además de una grandísima chavala y una jugadora excepcional,
o la siguiente que se queda,
está haciendo una campaña mediática muy grande de difusión del rugby a nivel mundial. Es la imagen de varias marcas y está ahora mismo en Chile. Se ha quedado allí en Chile haciendo una gira para chavales, para gente menos favorecida. Está haciendo unos clinics de desarrollo, bueno, pues para que la gente le enganche este deporte. Y yo creo que no va a venir del 3 al 12 como está previsto que venga la selección femenina de rugby a 15, eso sí.
Pero el 15 se quedan las de 7.
En muchas de las chicas del 7, efectivamente, van a pasar por aquí, por Valladolid, porque van a ingresar las filas del 15. Y bueno, seguro que más adelante conseguimos tener otra vez aquí a Patricia para que nos cuente esa experiencia, la experiencia olímpica, la experiencia de ser la primera jugadora en la historia que 100 años después puso un balón oval en juego.
Exactamente, y fue en Río de Janeiro, un país con muy poquita tradición de rugby, por cierto, Brasil.
Sí, efectivamente, me parece que los chicos han quedado últimos y las chicas me parece que quedaron penúltimas, esperamos. En cualquier caso, no tienen prácticamente ninguna tradición rugbística.
Y aquí es donde mi amigo Miguel Ángel Torres, al cual admiro y aprecio enormemente, me hace la 3-14, que se suele decir en esos casos. Nuevas reglas del juego. Cambio reglas rugby a 1 de julio de 2016. 12 puntos. O sea, me pone 12 puntos. Conclusiones, me pone, no hay ninguna norma nueva.
A ver, esto hay que explicarlo.
Sí, sí, por favor.
Han cambiado las normas.
Ahora que lo estaba empezando a entender yo, tienen que cambiar 12 cosas.
Escucha, lo básico sigue igual. Lo que pasa es que cambian pequeñas puntillosidades y ahora te explico. Las normas del rugby no han cambiado. Han cambiado interpretación de ciertas normas. Por ejemplo, tú sabes, Juan Carlos, que el año pasado, en una melee, si se cae un día y los primeros líneas daban con las cabezas en el suelo, inmediatamente había una norma que decía que por seguridad el árbitro pitaba, paraba el juego y había que volver a repetirla, o si alguien había forzado esa...
El hundimiento.
Efectivamente, no se podía hundir la melee. Ahora, fíjate, la norma no cambia, pero ha cambiado la interpretación. Si se hunde la melee, el árbitro ya no va a pitar. Depende de la interpretación del árbitro, puede considerar que no hay peligro y se puede decir al 8 que saque el balón en juego. Pequeños matices. Por ejemplo, bueno, otro matiz.
Pues el uno, mientras el árbitro lo interpreta, se puede estar acordando de su muela.
Y sobre
gusto.
Todo, que en este caso depende de la interpretación del árbitro, que eso es muy subjetivo. Pero fíjate, otro detalle. Tú sabes que después de meter un ensayo, todo equipo tiene la posibilidad de patear a palos para conseguir otros 2 puntos más.
Sí.
Antes había una norma que decía que tenías 40 segundos. Bueno, y tú sabes que las estrellas suelen tardar haciendo esos gestos, esas cosas, y tardan bastante más. Para que no haya esa pérdida de tiempo, lo han rebajado a 30 segundos. la norma está ahí, pero ha bajado de 40 a 30. Es decir, lo que quieren es menos pérdidas de tiempo y más velocidad. Por ejemplo, cuando un árbitro pita una melee, señala con el talón en el suelo dónde tiene que estar justo el centro de la melee. Bueno, pues antes los primeras o en general todo el paquete de delanteros se podía demorar. Ahora hay una norma que va a decir que desde que el árbitro pone el pie en el suelo señalando dónde tiene que ser, hasta que diga la palabra crotch, que es la primera que dice para que se agachen los jugadores de la delantera, como máximo 30 segundos. Si en esos 30 segundos no se ha puesto uno de los dos equipos, le van a pitar un golpe franco. Es decir, todas estas normas son así. Lo que más ha variado, bueno, pues temas de fuera de juego del medio melee, pequeños matices que lo iremos explicando a lo largo del año, si es caso, pero vamos, son 12 puntos, de los cuales varían algunas nimiedades. Ya no recuerdo ni lo que te he puesto. Ah, mira, sí, lo más importante. Creía que la IRB iba a... Se llevaba rumoreando desde hace tiempo que la IRB iba a cambiar cosas, estas sí ya importantes, y no lo ha hecho. Normalmente la IRB practica en ligas menores o en campeonatos internacionales de categorías inferiores estas normas. En el campeonato del mundo B, ese que disputó España, sí, que estuvo jugando y que llegó a la final con Samoa, se puso en práctica, por ejemplo, que el ensayo, en vez de valer 5 puntos, valga 6. Para favorecer que la gente meta más ensayos y menos pateos a los palos por golpes de castigo. Bueno, pues de momento esto ha quedado ahí, no va a funcionar, se van a seguir considerando los ensayos como de 5 puntos. Y otra de las normas que sobre todo la gente que hemos jugado en la delantera o que somos amantes de las primeras líneas no nos gusta, es que se está rumoreando de que el medio melee va a hacer una introducción casi casi parcial. Tú sabes que ahora cuando hay una formación, una melee, el delantero que mete el balón entre las dos primeras líneas, lo tiene que hacer justo en el centro. Uh-huh. Tú sabes que a veces se mete un poquito parcial.
Uy, a veces.
A veces.
Por favor, vale. Miguel Ángel, por favor.
Pero es que la norma que quiere poner la IRB para favorecer el juego rápido es que se meta directamente ya en los pies de tu talonador, con lo cual impides que la delantera rival empuje. Entonces, ¿para qué están las primeras líneas? Si claro. el juego básico del primera línea es el empuje y es la captura del balón en la melee. Si tú impusieras esa norma, ante la cual muchos estamos radicalmente en contra, bueno, pues eso no favorecería, desde luego, el juego de los delanteros, de los gordos, como solemos llamar.
Es que
no se va a poner de momento.
La melee podría convertirse en un pase de un gordo al medio melee simple y llanamente, ¿no?
Claro, si tú tienes a unos delanteros...
A no ser que se enreden con los pies por debajo, claro, el balón
si tú no lo pones al centro, ya es difícil ganar una melee...
Con introducción ajena.
Con una introducción ajena, pero fíjate, si ya le permites al medio melee que en vez de que introduzca en el centro... se ponga 50 centímetros a su derecha, y es decir, y le meta prácticamente a los pies del segunda línea al balón. Entonces, bueno, todas esas normas yo lo estoy consultando y le agradezco desde aquí, desde estos micrófonos de COPE, a Fernando Raposo, el presidente de la federación y también un árbitro reconocido prestigio de División de Honor. Me ha pasado estas normas, las he estado leyendo y bueno, ya iremos comentando los matices, pero bueno, son pequeñas cositas que a lo largo de la temporada se irán viendo poco a poco.
Hay una interesante, que es que si mientras se va a sacar una touch se acaba el tiempo de partido, el equipo que saca no podrá hacer un saque parcial deliberado para que se acabe el encuentro. Se permitirá el saque el lateral al equipo contrario.
Claro, te pongo un ejemplo. En la final que vimos aquí de Quesos contra El Salvador, imagínate que quedan 30 segundos, está jugando y hay una touch que tiene que lanzar el Quesos, en este caso que era el que iba ganando. Y mientras tiene el balón el talonador, dice el árbitro, oye, que se acabó el tiempo. Entonces, hasta ahora, el talonador podía hacer un lanzamiento parcial, con lo cual el árbitro iba a castigar esa falta, pero al haberse acabado el tiempo, ya no se reanudaría el juego. Entonces, se ha dado cuenta la IRB que esto es un sinsentido. Entonces, si esto ocurre, imagínate en este caso que un equipo va ganando de un punto, hay una touch y de repente dice el árbitro antes de sacar la touch, oye, que se ha acabado el tiempo. Tú no la puedes tirar parcial. ¿Por qué? Porque si la tiras parcial... se va a volver a reanudar el juego y va a poner el balón en juego a través de una touch el equipo contrario. Y puede ocurrir que te meta un ensayo o que luego haya un golpe de castigo y tire a palos. Entonces, bueno, esta norma me parece muy interesante porque de otra manera era favorecer una infracción.
A mí lo que me preocupa es lo de el hundimiento de la melee. Porque si la decisión tiene que ser subjetiva del árbitro y un árbitro tarda lo que tarda en decidirse a Torrasagasti, alguno muere aplastado.
Y fíjate, otra cosa curiosa, no se permite el hundimiento y no se permite el ascensor. ¿A qué llamamos el ascensor? Hay pilieres que son unos auténticos bestias, que tienen un cuello como el de un toro, y son tan hábiles que te pueden meter el cuello a su pilier rival por debajo del esternón y hacer fuerza con el cuello, hacer palanca, y llegan a levantar al pilier que tiene el oponente.
Para que pierda pie.
Claro, pierde pie, y en el momento que tuve el pilier de enfrente, pierde pie, vamos, le arrasas a la delantera 10 metros adelante. Esto era una situación que se veía pocas veces, pero cuando ocurría el público lo jaleaba con auténtico fervor, porque eso significaba que aquel que había sido capaz de levantar con el cuello al rival contrario, que pesara no menos de 100, 105 kilos, pues tú fíjate qué maravilla. Bueno, eso va a estar no estar permitido. En el momento que un jugador levante al otro y no tenga los dos pies en el suelo, se va a parar el juego y se va a pitar golpe franco. O sea, como ves, matices. Uh-huh. Cosas que antes se permitían, ahora no se permiten, pero la norma está ahí.
Es decir, que los que somos un poquito profanos en la materia vamos a seguir entendiendo el juego. No se nos va a escapar ningún...
Dirás, oye, ¿por qué ahora se ha hundido la melee? ¿Por qué ahora dejan jugar? Bueno, pues porque este año la IRB lo ha permitido y el anterior año...
¿Tú crees que antes me daba cuenta yo?
No, pero bueno, preguntabas, pero tú decías, ¿qué ha pasado?
Ah, vale,
si
no.
Estabas atento, preguntabas.
Sí, 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 estaba atento, preguntaba. Bueno, vamos con las pretemporadas de los equipos. Llama mucho la diferente configuración de plantillas por la que han apostado el Silverstone El Salvador y el BRAC Quesos Entre Pinares. Es como si... A ver cómo lo digo... Como si se hubiera vuelto el calcetín del revés.
Sí, yo creo que todo esto viene de la temporada pasada. ¿Qué ocurre? La temporada pasada, el Quesos Entre Pinares tiene que afrontar 5 competiciones. En mi opinión, se sobrecargó de jugadores extranjeros. Hay gente que puede opinar que no. Yo creo que sí, que fue un exceso de jugadores extranjeros. Y ya no exceso. Encima tuvieron la mala suerte de que esos jugadores extranjeros no dieron la talla, no dieron la nota, como había sido la suerte de años anteriores, que se acertó de pleno con los jugadores contratados. ¿Qué ocurre? Que por la otra parte, el Silverstone El Salvador, bueno, pues empezó la temporada de menos a más con un conjunto que era un bloque, como encima les ha salido fenomenal, porque han hecho una temporada de órdago, han hecho una temporada de pues eso, inmejorable. Pues Juan Carlos, con buen criterio, pienso yo, ha decidido mantener el bloque, mantener la estructura y cambiar lo mínimo necesario. ¿A quién tenía que cambiar obligatoriamente? A su estrella, a San Cach, el Apertura, para el cual ficharon un jugador extranjero, que por cierto, luego si quieres lo hablamos, Peverzy. Que ha dado la espantada, Aaron Peverzy. Y bueno, solo se iba a cambiar a Aaron Peverzy por un jugador, o sea, a San Cach por Aaron Peverzy. Y luego, como tienen que afrontar una competición europea, y ahí las primeras líneas sufren bastante, pues ha optado por la contratación de dos jugadores extranjeros de calidad, que ya han jugado en España y que han jugado en Europa, como son Leandro Bogniak y Andrés Alvarado. Eso por parte del Salvador. En cuanto al Quesos, bueno, pues ha habido una auténtica desbandada. ¿Por qué? Pues porque prácticamente se ha rescindido el contrato, se acaba el contrato de todos los extranjeros, a excepción de dos, que son los súper conocidos y casi ya de Valladolid, vamos.
Gareth
Griffiths y Calo Gaviri. El resto de extranjeros han desaparecido. Entonces, pues fíjate, había puesto ya aquí 13. Mientras venía en el coche me he dado cuenta que hay un número 14, es Lucas Lastra. Pues
no, está aquí, está aquí.
Así que le he apuntado. Pues mira, tienen de bajas a Sergio Valverde, Manu Mora, Estefano Tuconi, Lucas Lastra, Nacho Molina, Rodrigo López. Esos todos de por aquí.
Y españoles todo, y todos, si no me falla la memoria, todos tetracampeones de la temporada pasada.
Sergio Valverde fue campeón el año pasado, Manu Mora ha estado 2 temporadas, Estefano Tuconi ha estado 3 temporadas, Lucas la ha estado 2 temporadas, Nacho Molina por lo menos
5 o 6,
Rodrigo López Apu llevaba un montón, además es gente de la casa, y luego ya todos los extranjeros que comentaba, Bernie Hall, Scott Manson, Pretorius, Conner, Moir, Alex Taylor y Nuno Peña, el portugués. Bien, con esto, con 14 bajas, pues evidentemente tú tienes que traer pues prácticamente los mismos. Y es lo que está haciendo el Quesos. Eso sí, yo creo haber notado un cierto cambio, y es que en vez de fichar tanto extranjero, han optado por gente de casa. También casi un poquito obligados. Como su equipo de División de Honor B, desgraciadamente, bajó de categoría y este año está en regional, pues tú tienes ahí unos jugadores que a lo mejor están un poco verdes para División de Honor, pero ya son bastante buenos como para estar en regional. Y se ha optado por subir a 7 canteranos, como son Alex Alonso, Adrián Pescador, Ignacio Castellote, Ramón Valentín Gamazo, Juan Soloaga, Ignacio Morchón y Pérez Fernández. Este último Pérez Fernández, por ejemplo, subcampeón del mundo contra los samoanos, eso que te contaba yo antes. Bien, esta, en teoría, es la plantilla más los refuerzos extranjeros que se ha contratado. Santi Ovejero, que ya estuvo con el equipo del argentino, de Lisandro Arbizu, hace 2-3 temporadas, y se ha traído un argentino que se llama Jorge Basso, que ayer le estuve viendo por aquí, un neozelandés, Steve Alfred, que estaba ayer aquí, que tiene una buena pinta, y vienen el día 1 de septiembre 2 extranjeros más, un 8, que va a ser un australiano, Nathan Paila, y un fijiano, que yo creo que va a ser la atracción del Quesos este año, por lo que he visto en los vídeos, que es un fillano con el aspecto físico de los fillanos, un ala de 107 kilos, Juan Carlos.
Jesús.
Que corre los 100 metros en 10.80.
Páralo.
O sea, que yo creo que no sé si han fichado un anti Van Gogh, el francés, ya sabes, el francés, el jugador de color tan simpático del Salvador.
Sí, pero que no fue tan definitivo en la semifinal y la final de la liga.
No, yo creo que el Van Gogh lo que tiene es que es un juego muy espectacular y sobre todo marcó esa jugada en la que estaba ensayada. Uh-huh. Sancas tira la patada de saque de centro muy alto para que le dé tiempo a ir corriendo al placaje a Van Gogh y le pilló al pobre Pedrito de la Lastra, que es un excelente jugador, el chaval de Marbella, pero que pesa muy poquito. Y entonces, nada más recibir el balón y de una manera absolutamente legal, le hizo una carga Van Gogh, que está como un armario ropero, el chaval, y bueno, pues le hizo daño a Pedrito. Y de hecho, ese fue una de las claves de la final, porque Perito, que hasta ese momento estaba jugando muy bien, tuvo que ser sustituido. Bueno, pues yo no sé si la directiva del Quesos, o es algo que he pensado yo, pretenden traer un jugador que tiene una pinta excepcional, muy duro, tan duro que yo le he estado viendo en los vídeos, y jugando de ala, normalmente tú sabes que un ala busca la evasión, este, como vea un ala adelante, no busca la evasión, va directamente a por él. He visto jugadas en las que le carga, y bueno, pues a ver si es un gran jugador, y vemos buenos espectáculos.
Vemos, es, efectivamente, claro, que contribuyen al espectáculo. Las pretemporadas, de momento, cortitas, ¿no?
Sí, mira, El Salvador lleva una semana de ventaja sobre el Quesos, y además han incluido una serie de actividades lúdico-deportivas. Han estado en Tordesillas, en el río Duero, haciendo cosas por el río. En la instalación está de La Roca, en Palencia, haciendo cosas de montaña, pues que sigue de vías ferratas, de escalada, también algo en la montaña palentina. Y luego, El Salvador va a tener dos partidos preparatorios, uno este domingo, que lo tengo por aquí, contra el Liceo Francés, un equipo que está en División de Honor B, un histórico del rugby, que a ver qué tal juego da para enfrentarse contra los jugadores de Juan Carlos. Y luego el 3 de septiembre, también aquí en Valladolid, contra el Independiente de Santander, ya no podemos decir Vasco porque ha perdido ese patrocinador, Independiente de Santander en Pepe Rojo. Eso en cuanto a la pretemporada del Salvador. Y en cuanto a la pretemporada del Quesos, pues ha empezado una semana después, prácticamente el día 16, y tiene dos partidos preparatorios también este fin de semana, el sábado 28 de agosto, frente a Cisneros, en Tordesillas, en el tradicional memorial de José Ángel Hermosilla, que se suele realizar ahí en la ciudad de Tordesillana. Y luego el 3 de septiembre, como ves, la misma fecha que El Salvador, coinciden.
Sí, llama la atención.
Contra Ordizia. Este de Ordizia no sé si se va a celebrar el 3 o el 2, todavía no está confirmado, que van a jugar contra Ordizia, sí, que va a ser en Pepe Rojo también, pero ya no sé si es el sábado o el domingo. Estaremos atentos a los equipos de prensa para ver si nos dicen el horario, porque me parece que el partido de Tordesillas del Quesos es a las 6 de la tarde, y el que no tengo el horario todavía definido es el del Liceo Francés contra El Salvador en Pepe Rojo.
Bueno, pues cuatro partidos en casa para calibrar las opciones de cada uno de los equipos de rugby de nuestra ciudad. Luego, a ver si ya el año que viene podemos hablar en División de Honor B de que los ornitorrincos han llegado a la categoría de plata del rugby español, porque dicen que su intención es que haya triplete en División de Honor de equipos vallisoletanos.
Desde luego, eso es lo que quieren.
Yo no sé si hay sitio para tantos y si hay jugadores para tantos.
Ojalá, pero yo a día de hoy lo veo difícil que haya gente de tanta calidad. Uh-huh. Si llegan a disputar la fase de ascenso, para mí sería ya un logro. Ya subir sería inaudito, sería fantástico para los ornitorrincos.
Bueno, pues el Club Rugby Arroyo, concretamente, con el apodo de los ornitorrincos. Esto en cuanto al rugby, y también está en juego la Championship.
Sí, el Rugby Championship, que es ese campeonato que antes se llamaba el torneo de las
Tres Naciones.
El Tres Naciones, que ahora son cuatro, ya sabemos, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Argentina. La primera jornada, bueno, los Harlem Globetrotters del rugby, que son los All Blacks, le han metido una paliza a los australianos en su casa. Le han ganado ni más ni menos que 8-42. La gente que pueda verlo por YouTube o por canales de rugby, que no se lo pierda. Unos juegan a rugby malamente, los australianos, y fíjate que estamos hablando de Australia, y los otros son los Harlem Globetrotters, un espectáculo. En cuanto a los otros, Sudáfrica 30, Argentina 23, fantástico resultado para los argentinos, que en casa de los sudafricanos, fíjate qué cerquita estuvieron.
Ya están cerquita los argentinos de ser también una de las potencias del hemisferio sur. Gracias, Miguel Ángel.
Gracias.
Nos vemos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Sintonía de Deportes COPE. Ahora sigue la tarde con la mejor información aquí en tu dial.